de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría poder saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, ya comenzó tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios y desde aquí te abrazamos en el país donde estés, en la ciudad donde te encuentres. Gracias por permitirnos, como siempre, acompañarte a esta hora cada mañana trayéndote las más lindas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo para ti. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Muchísimas gracias, Pastor Joel. Qué lindo poder encontrarnos una vez más, amigos, en Hablar con Dios. Sí, este programa que compartimos contigo cada mañana. Sean todos muy bienvenidos. Hoy estamos saliendo también en el Facebook, Pastor Joel. Y les recordamos a nuestros amigos que ya pueden comunicarse al WhatsApp, más 5512-98-15129.
Así es, tú puedes entrar en contacto con nosotros ya en esta hora y hay muchas personas también allí visualizándonos a través del Facebook. Tenemos allí ya personas colocando su pedido de oración, su motivo de gratitud a Dios, y nos alegra también poder leer aquellos pedidos y motivos de gratitud. Mientras tanto, escuchamos una linda música y ya regresamos porque hoy una vez más vamos a abrir la palabra de Dios para poder encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy.
Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio
cielos declaran.
Hechos capítulo 9, versículo 26 o 20 en adelante, dice así: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí, para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarle. Y cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz allí por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, porque era un paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, y los cuales todos ellos se convirtieron al Señor. Es impresionante cómo Saulo, inmediatamente después de su encuentro con el Señor, después de cambiar de ruta, después de aceptar aquel camino que tanto odiaba, él predicaba a Cristo, o predicaba de Cristo, en las sinagogas y en toda persona, o a toda persona que allí se le cruzaba en el camino. El versículo 21 dice que todos estaban asombrados, porque no existe mayor argumento del Evangelio para alguien que poder decir: esto era yo antes de mi encuentro con Dios y este soy yo. Todos se asombraban del cambio en su vida. Antes ser un perseguidor, ahora un grande predicador. Y todos allí se quedaban asombrados por el testimonio. ¿Cómo es que una persona puede cambiar radicalmente? Y puede cambiar completamente. Porque cuando Dios cambia al ser humano, no lo hace por pedazos o a pocos. Dios puede cambiar y transformar radicalmente a una persona si éste le permite. Hay personas que, después de un pasado lleno de vicios, ahora son unas personas que levantan su voz para decir: no caigas en ello. Hay personas que, cuando tú empiezas a revisar su historia de ese antes y después, hay un cambio radical, tremendo. Y sabes una cosa, hay una frase que dice que más vale un gramo de testimonio que una tonelada de palabras. La gente se quedaba asombrada por el cambio de actitud, y a eso le acompañaban sus palabras. Si quieres sacar a otros de la oscuridad, simplemente déjalos ver tu luz. Y allí Saulo estaba mostrando la luz que un día le dejó ciego de la vista, pero iluminó su corazón. Aquella luz que un día se le apareció en el camino, y esa luz era Jesús, la luz del mundo, iluminó para siempre su vida. Y esa vida iluminada resplandecía ante la vista de todas las personas. Ya habían pasado más o menos unos 3 años después de su conversión, y él sabía que era el tiempo apropiado para ir a Jerusalén, para poder conversar allí con los apóstoles. Solo que cuando él llegó para Jerusalén, dice allí el libro de Hechos, Lucas es quien escribe este libro, que los discípulos tenían miedo. Y era obvio. ¿Por qué razón? Es difícil poder confiar en el hecho de que un asesino ahora sea un predicador, ya que no es actual desde tiempos muy antiguos. Usar la máscara de religiosidad era una de las mejores máscaras para encubrir los peores crímenes. Hoy día hay muchas personas que pueden usar el disfraz de una religión, el disfraz de un liderazgo, para poder cumplir sus propios propósitos. Y allí los discípulos dicen, nosotros no confiamos. Probablemente se esté pasando por discípulo para que pueda atraparnos y pueda matarnos. Y allí aparece un hombre importante en la vida de Pablo. Un hombre llamado Bernabé. Bernabé significa el consolador. Bernabé significa el amonestador. Es aquel padre, es aquel hombre de autoridad que llega como padre a aquel hijo descarriado o aquel que no tiene oportunidades para abrir una puerta. No es aquel que está apareciendo solamente por querer un poco de fama. Es aquel que realmente tiene amor por el caído. Aquel que cuando las puertas se cierran para una persona le dice, yo te voy a acompañar. Y este era un hombre judío. La Biblia dice que era un hombre generoso, era lleno de bondad, era respetado entre los apóstoles. Entonces él tomó a Saulo y se lo llevó delante de los propios discípulos. Y fue él quien contó a los discípulos cómo Jesús se les había aparecido en el camino y cómo ahora él predicaba de una manera valerosa en el nombre de Jesús. Entonces, gracias a la intercesión o gracias allí a la presentación, gracias a que uno le dijo, miren, yo soy testigo de esto llamado Bernabé, aceptaron de que Saulo, ahora Pablo, era un hombre sincero. Y entonces él fue aceptado allí entre los discípulos. Una vez más, imagina a Saulo ya no respirando amenazas, respirando paz, teniendo paz en la vida, se sintió en casa. Y aunque él había nacido allá en Tarso, Jerusalén significaba mucho para él, porque recuerda que en Jerusalén él fue educado, allí a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un rabino respetado, históricamente renombrado, el más respetado de todos los tiempos. Y él había aprendido con este israelita todas las tradiciones judaicas y las sagradas escrituras. Porque recuerda que allí Saulo o Pablo no solamente tenía la fama de ser un celoso religioso y perseguidor de cristianos. No. También Pablo era famoso por el grado de educación que él tenía. Tanto así que él fue aceptado allí para ser miembro del Sanedrín, miembro de la justicia judía. Y aunque probablemente no tenía ni siquiera la suficiente edad para eso, él ya formaba parte del Sanedrín. Entonces, ahí muchos cristianos, al ver la conversión genuina de este hombre, comenzaron a confiar en él, a respetarlo, a admirarlo, a tenerle un afecto especial. Porque como un hombre tan educado, tan renombrado, un hombre con tanta cultura, educación, con tanto roce social, ahora era cristiano. Porque el evangelio no creas que es solamente para un grupo de personas. Es para el adinerado como para el pobre. Es para el educado como aquel que no tiene, no tuvo las condiciones para poder estudiar. Y el Evangelio, cuando alcanza a ese grupo de personas, los une, los hace humildes, los hace simples, los hace felices, los hace personas con misión y los hace personas con propósito en la vida. Ahora, ¿qué cosa es lo que me sorprende aquí de Pablo? Pablo, cuando ya fue aceptado allí entre los discípulos, cuando él ya se ganó el cariño, el afecto de todos los cristianos, él pensó así: yo tengo que llevar este evangelio para las personas que yo conozco. ¿Quiénes eran las personas que Pablo conocía? Eran miembros del Sanedrín, religiosos celosos también, eran personas de un roce social diferente, al cual los cristianos simples no podían llegar. Y aquí está lo bonito del evangelio: cada uno evangelizando en el lugar donde está a las personas con quien se relaciona. Y él dijo: yo voy a llevar la medicina a aquellos colegas míos. Ajá, porque un cristiano, cuando tiene un encuentro con Dios, con Jesús, lo que tiene es medicina para curar sus propias heridas. Y no puedes quedarte con la medicina. Nadie se puede resistir cuando tiene una buena noticia como para no hablarlo. Esta es la noticia que tiene que hablarse, esta es la medicina que tiene que divulgarse. Entonces allí Pablo dice: yo voy a hablar a mis colegas para decirles de que ellos están en error al poder rechazar a Jesús. Y él pensó de que ellos lo comprenderían y se arrepentirían de sus pecados. Pero allí dice el texto que ellos no se arrepintieron. Entonces él trató de convencer a los judíos helenistas. ¿Quiénes eran? Estos eran judíos ya con influencia griega, pero estos también eran intransigentes, llenos de prejuicios contra los cristianos. Tanto así que se unieron una vez más para poder matar a Pablo. ¡Qué terrible! Ahora resulta que aquel que mataba a cristianos, los otros estaban amenazándole para poder matarlo porque se había convertido en un cristiano. Ellos pensaban que silenciando, matando a aquellos que se levantaban y predicaban en el nombre del Señor, iban a silenciar el poder de Dios, la voz de Dios. Y saben una cosa, detrás de todo eso hay una estrategia diabólica, es Satanás intentando desaparecer la palabra del Señor. Pero una de las cosas que me sorprende toda la historia es que Satanás, por más que planeó silenciar la voz de Dios, la palabra de Dios, nunca lo consiguió. Y siempre, siempre terminó derrotado. Entonces allí los discípulos se dieron cuenta del riesgo que corría Pablo, y en lugar de poder exponerle más, ¿qué cosa hicieron? Ellos dicen que lo que hicieron es guardar a este hombre del Señor, a este Pablo, y lo sacaron de Jerusalén. Esto se llama prudencia. Esto no se llama miedo. Alguien puede decir: ah, no, pero él pudo haberse quedado allí y seguir provocando allí porque finalmente Dios le protege. Fíjate una cosa: no tenemos que confundir fe con presunción. No, porque hay muchas personas que dicen: ah, no, yo me quedo aquí aunque tenga que morir. No. Lo que hicieron los discípulos es sacar a Pablo de Jerusalén para no exponerlo más en su vida. El cuidado necesario que hay que tomar en circunstancias tiene que hacerse con mucha prudencia. Jesús no visitó muchas veces Jerusalén porque dice: aún no había llegado su hora y él tenía que evitar ser arrestado antes. Es decir, la prudencia, el cuidado, no está en contra de la fe. Los cuidados que tú tengas que tomar no es tu capricho: ah, Dios me cuide y voy a los brazos de la muerte. No. Aquí ellos dijeron: Pablo, vamos a cuidar por tu vida. Y no significa que Dios no lo estaba cuidando. Claro que Dios le estaba protegiendo. Sin embargo, el cuidado que el ser humano tiene que tomar en la vida es necesario. Y allí ellos lo enviaron para otro lugar. Ajá. Lo enviaron para Cesarea. Y ahí en Cesarea, obviamente, estaba Tarso, su propia ciudad. Entonces, sus enemigos, en lugar de decir, vamos hasta allá para matarlo, dijeron, ya, se fue, un peso de encima, ya se nos fue quitado. Entonces, ellos, en lugar de enfurecerse, ellos se alegraron. Dijeron, ya, por lo menos podemos tener paz. Por lo menos nos deja en paz. Y allí dice que toda la iglesia, y también Pablo, por supuesto, tenía paz. Y allí Judea, Galilea y Samaria, estaba en paz. Ese estaba en paz significa, ellos continuaban siendo edificados por la palabra del Señor. Ellos andaban en el temor del Señor. Y el número de personas crecía porque el Espíritu Santo los guiaba. Y allí aparece otra historia en medio de esa. Hoy vamos a ver solamente la primera parte. Aparece allí Pedro. ¿Qué cosa es lo que está haciendo Pedro? Resulta que Pedro ahora hace otro viajecito. Recuerda que el primer viaje lo hizo para Samaria, cuando Felipe estaba allá, y él fue bien recibido. Entonces, a partir de allí, dice Pedro, yo voy a hacer otro viaje. ¿Ah? Este es otro viaje misionero. Porque resulta que, mientras allí Satanás levantaba hombres para silenciar o para matar a los siervos de Dios, resulta que el evangelio era expandido con mayor fuerza. Y siempre fue así en la historia. Allí, por ejemplo, en la Edad Media o en la primera, en el primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos, mientras más cristianos mataban, más cristianos se levantaban. Tertuliano decía, la sangre de estos hombres eran como semilla para todos aquellos que iban a creer. Entonces, como no podían matar a los dirigentes, y al contrario, tenían que cambiar de estrategia. Persiguieron a la iglesia y en lugar de poder desaparecer, ellos se expandieron por todo lugar. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque ahora resulta que Pedro hace otro viaje y este viaje lo hace para Lidia. ¿Y cómo en Lidia empezaron a creer en el Señor? Gracias a la persecución. Ahí es cuando la aflicción se torna en bendición, ¿verdad? La persecución fue el impulso para que las personas puedan conocer de Jesús en otros lugares. Entonces ellos dijeron, perdemos tiempo queriéndolos matar, perdemos tiempo queriéndoles perseguir, porque mientras más los perseguimos, más predican, entonces vamos a dejarlos en paz. Y de allí luego vamos a ver cómo Satanás arrecia con la persecución, pero luego cambia de estrategia. Deja de perseguir y tiene otra estrategia de mezclar la verdad con la mentira, pero eso lo vamos a ver luego. Ahora, préstame atención a lo que sucede aquí. Pedro se va a Lidia y resulta que allí en Lidia también hay personas que habían creído en Jesús. Y allí en este viaje que hace, se va para poder predicar, para poder fortalecer la fe de aquellos primeros creyentes. ¿Dónde quedaba Lidia? Lidia era una ciudad próspera, allí había mucho comercio. ¿Y por qué? Porque resulta que su ubicación era linda. Era estratégica. Lidia estaba ubicada en una ruta de caravanas de comercio que unían Babilonia con Egipto. Entonces todos los que iban de Babilonia para Egipto, Egipto-Babilonia, tenían que pasar por esta ciudad. Allí todavía no había ido Pedro. Antes había ido solamente a Samaria, donde fue bien recibido. Y resulta que allí la comunidad creyente en Lidia se había organizado allí por la acción de los cristianos que habían salido de Jerusalén, y allí recibieron bien a Pedro. Claro, ¿cómo no poder recibir a alguien que en el Pentecostés predicó con tanto poder, con el poder del Espíritu Santo, y 3,000 personas fueron añadidas a la comunidad cristiana, a la iglesia cristiana? Y allí nos cuenta de una manera breve, no hay muchos detalles, de que había un hombre llamado Eneas. Resulta que Eneas hacía 8 años estaba en la cama. Él no podía hacer nada por sí mismo. Él era un paralítico. Y recordemos que Pedro ya había hecho un milagro de curación en Jerusalén cuando entró al templo La Hermosa. Encontró también allí a un paralítico o a un hombre ciego y de allí le dijo, levántate, y él se levantó. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace? Llega hasta donde está Eneas, hasta la cama donde este paralítico está. Y dice algo muy simple. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. ¡Wow! Eso fue todo. ¿Qué cosa hizo? Él creyó en la palabra de Jesús, Eneas. Él se levantó y ya no era más paralítico. Ah, y ahora hay algunos que por allí confunden y dicen, entonces todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo voy a explicar de una manera muy breve las cosas que sucedían aquí. Bueno, el asunto es que esta historia termina diciendo de que todos los que estaban allí creyeron. Obviamente, al ver un milagro como este, es imposible no creer, pero no siempre un milagro te lleva a creer. Recordemos que Jesús hizo tantos milagros y ellos seguían más incrédulos. Es decir, un milagro no hace que tú tengas fe en el Señor. Puede despertar curiosidad, puede despertar asombro, pero no una fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y creer. ¿Correcto? Yo no tengo que esperar un milagro para tener fe. La fe es algo que el Espíritu Santo produce en mi vida cuando yo le permito. Entonces, ¿por qué es que estos discípulos hacían estos milagros en ese tiempo? Primero, porque era necesario. Era necesario, ¿por qué razón? Porque como Jesús estaba siendo predicado y era Jesús, en el nombre de Jesús que se hacían milagros, para que la gente creyera que Jesús tiene poder, que el Jesús a quien está siendo predicado es real. Y ese Jesús que ellos despreciaron es ese Jesús todopoderoso, se hacía milagros. No quiere decir que hoy ya no se hacen milagros en el nombre de Jesús. Por supuesto que se sigue haciendo. Pero ¿cómo se hacían los milagros en ese tiempo? En primer lugar, no eran cobrados. Nadie cobraba por un milagro. Y número dos, estos milagros no eran shows. Si te das cuenta, los milagros que hacían no eran ante multitudes. Las multitudes a veces se enteraban después. Estos milagros se hacían en la calma, en la tranquilidad. No le decían, yo te ordeno y tienes que sanarte, porque nadie da órdenes para Dios. Los milagros acontecen como Dios quiere y cuando Dios quiere. Ah, tú puedes decir, no, pastor, cuando no sucede un milagro es porque falta fe. No. Un día Pablo, en 2 Corintios, cuenta que se fue al Señor pidiendo un milagro. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Él nunca recibió el milagro que quería. Porque los milagros no suceden cuando tú quieres. Suceden cuando Dios quiere. Y yo quiero decirte algo en este momento. Hay un milagro que cada instante Dios quiere hacer. Cada momento. Y es el milagro de la transformación. El milagro de darnos una nueva visión. De abrir nuestros ojos para un nuevo camino. Ese milagro es asombroso. Donde cambia tu vida, tu carácter. Donde probablemente puedas seguir cargando una muleta, pero puedes tener un corazón en paz. No quiere decir que Dios no puede ser un milagro físico. Dios lo puede hacer. Y Dios puede hoy levantarte de esa cama, del hospital donde tú estás hoy escuchando este programa. Donde Dios hoy puede sanarte de aquella depresión por la cual tú tienes. Donde Dios puede sanar cualquier enfermedad física. De aquel cáncer que te está acabando. De aquel virus que atacó tu vida o la vida de tu familia. De aquella agonía por la cual estás. De aquel diagnóstico donde el médico te dijo que no habría más esperanza. Dios puede restaurarte. Pero antes, quiere restaurar tu vida. Quiere colocar paz en el corazón. Y el mayor milagro que Jesús puede hacer hoy es transformar tu vida como la transformó lo de Pablo. Una vida diferente. Una vida transformada por Dios. Y ese milagro, Dios lo quiere hacer hoy. Si tú estás dispuesto a recibir ese milagro, escribe aquí en este comentario, yo quiero ese milagro. Yo quiero ser sanado. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser transformado. Porque es el milagro que Dios hace inmediatamente cuando el ser humano le pide. y de transformar una vida destruida para una vida construida por su poder. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos para recibir el mayor milagro. Queremos también ver tu poder en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos, produzca en nuestro corazón el verdadero arrepentimiento, transforme nuestro corazón y nos ayude a tener una vida con sentido, con propósito, con misión. Queremos ser restaurados por ti, transformados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
Acontecem sem mais explicação. São hechos comprobados, mistérios e oração. La imaginação não pode compreender la fuerza do milagro com todo su poder. Milagros acontecem sem mais explicação que nem a própria ciência consegue revelar. Milagros são regalos, regalos del Señor. Milagros acontecen, milagros de Jesús. Acontecem milagros de Deus.